Muy bien, entonces pues vamos a estar en Colosenses, empezando aquí desde el capítulo 1. Pablo es el autor que está escribiendo esta carta junto con Timoteo y está escribiendo a la iglesia que se encuentra en Colosas. Y pues yo no soy muy bueno con la geografía, pero ahí Google me ayudó y vi que Colosas es hoy en día Turquía. Si saben dónde está Turquía, si no, está ahí en medio de pues Asia. Ah, no, a ver, lo voy a decir mal. Está entre Asia y Europa, ahí en medio queda. Ahí lo pueden ver en su mapa después si gustan. Ah, pero aquí, pues vamos a empezar desde el versículo 1. Pablo está hablando, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mediante la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia a ustedes y paz de parte de nuestro Padre. Y pues vemos que están escribiendo esta carta a los fieles hermanos, que sea los creyentes que están ahí en esta iglesia. Y me gusta mucho que empieza con este saludo de gracia y paz. Gracia es algo que no merecemos, ¿verdad? Es un favor no merecido. Y paz, pues algo que todos anhelamos, ¿verdad? Si tienes a Cristo, tienes gracia, tienes este favor no merecido y tienes paz. El versículo 3 dice: damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes. Me quedé pensando en esto porque pues yo batallo en la oración, no siento que paso mucho tiempo en esto. Y veo que pues todos los apóstoles, todos los que están en la Biblia, sí pasaban mucho tiempo en la oración. Y pues aún pensé pues en esta semana cuántas veces, pues, no tienen que levantar la mano, pero cuántas veces oraron por los hermanos en Cristo. Cuántas veces estábamos pensando en, pues, en nuestra familia en Cristo. Y me gusta que Pablo pues no nada más predica, pero vive lo que predica. Lo que él nos anima es lo que está haciendo. Y hay unos versículos, antes de seguir aquí en Colosenses, que quiero que veamos. Están en Primera de Tesalonicenses, ahí más adelante. Primera de Tesalonicenses sí está más adelante. El capítulo 5 y el versículo 16. Primera de Tesalonicenses 5, 16. Ya están, dice: estén siempre gozosos, orar sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Si estás buscando qué es la voluntad de Dios para tu vida, pues aquí hay tres cosas fáciles, ¿verdad? Tres cosas simples que podemos seguir: estar gozosos, estar orando sin cesar y dando gracias en todo. Y es lo que vemos aquí con Pablo y Timoteo. Ahí dice en el versículo 3, dando gracias a Dios el Padre, están agradecidos. Y luego dice, orando siempre por ustedes, están orando sin cesar, viven lo que predican. Y hay que tener cuidado que pues muchas veces es fácil animar a la gente, es fácil decir lo que estás aprendiendo, pero luego hay que vivirlo, ¿no? Hay que vivir lo que estamos hablando. Vamos a regresar a Colosenses ahora. Colosenses, ya vamos en el versículo 4, dice: pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. ¿Qué creen ustedes que la gente ha oído de esta iglesia? ¿Qué es lo que piensan cuando han escuchado de la iglesia de Eugene? ¿Escuchan de nuestro amor hacia el uno con el otro? Varios pues de los varones han hablado de esto recientemente, de pues tener amor hacia los hermanos, ¿verdad? Creo que Miguel va a hablar más de esto también en el próximo domingo. Pero ¿qué es lo que escuchamos de otra gente? Ven la iglesia aquí y dicen: oh, son puros gruñones, nos saludan, no tienen amor el uno con el otro. Pues aquí Pablo había escuchado de esta iglesia que tenían amor por los santos. Tenemos que amarnos. Y bueno, no es fácil, ¿verdad? Es algo difícil, es algo que pues es un mandato. Estaba hablando con Abel de esto el otro día, que pues a veces cuesta, ¿no? Yo sé que hay cosas en mi vida que a lo mejor molesta a alguien aquí, que dicen: ay, David pues habla mucho, no sé, algo que les molesta, ¿no? Pero de todos modos hay que amar como Cristo nos amó, hay que perdonar y hay que mostrar ese amor que a veces no merecemos. Entonces, que seamos una iglesia que cuando hablan de nosotros, hablan de esta manera, ¿no? Que tengamos amor para todos los santos. El versículo 5, vamos a seguir ahí, dice, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza, ustedes oyeron antes en la palabra de verdad el Evangelio, o las buenas nuevas. Entonces, si has conocido a Cristo, tienes una esperanza muy grande. No somos como el resto del mundo, que pues ahí nos encontramos pues sin nada de esperanza, ¿verdad? Muy pues envanecidos, viviendo solo por este momento. Pues yo lo veo mucho en el trabajo, casi cada día en el trabajo llegamos a una persona que se intenta suicidar. Está el mundo sin esperanza, no saben por qué están viviendo. Pero si tú conoces a Cristo, tienes esperanza. Y dice que esta esperanza se encuentra en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Pues ahorita Uriel nos leo acerca de esto. Hay otros versículos que a mí me gustan que pues describe el Evangelio. Y está en 1 Corintios 15. Si pueden ir ahí, sé que es mucho voltear en la Biblia, pero es bueno encontrar libros también. 1 Corintios 15, el versículo 1. Voy a dar un segundo para que lleguemos. Yo me incluyo en eso. 1 Corintios 15. Y el versículo 1. Dice, ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y pues sigue hablando más de toda la gente que le vio después de su resurrección, pero aquí nos da claramente qué es el Evangelio. Primero tienes que entender que eres un pecador. Si no entiendes eso, pues de nada te va a servir esto, porque estas noticias son para los pecadores. Y es esto, que Cristo murió por nuestros pecados. Él tomó tu lugar, tomó mi lugar en la cruz y pagó nuestra deuda. Y luego, después de morir, dice que resucitó al tercer día. Él mostró que Él tuvo victoria sobre el pecado. Esto sí es una esperanza que podemos tener. Si has confiado en esto, ya no vas a morir. Tienes la vida eterna y tenemos pues el cielo y todas las promesas de Dios. Ya tenemos esperanza, como dice Pablo a esta iglesia en Colosas. Entonces, regresan ahora a Colosenses. Vamos a seguir leyendo ahí. Otra vez voy a leer el versículo 5 y luego seguimos adelante. Dice, a causa de la esperanza reservada por ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad el Evangelio. El 6 dice, que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo, está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo está haciendo también en ustedes desde el día que oyeron y comprendieron de la gracia de Dios. Perdón, y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Entonces vemos primero qué pasa. Primero oyen, ¿verdad? Primero tienen que oír pues de estas buenas nuevas. Tienen que oír del Evangelio. Y sabemos, pues, si no estamos hablando, ¿cómo van a oír, verdad? Obvio, como también mencionó Uriel, si no vamos nosotros, Dios va a hablar por otra persona. Pero les animo que hablemos a la gente para que puedan oír. Entonces, primero oyen, luego creen en la gracia de Dios. Y luego, ¿qué hay? Dice que hay fruto, hay crecimiento. No nos podemos quedar ahí estancados, no nos quedamos, pues, ahí nada más creemos y ya se acaba la cosa. Hay que estar dando fruto. Nuestra vida tiene que mostrar que hemos creído en Dios. El versículo 7 dice, así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Entonces, este Epafras es el que había hablado con Pablo y Timoteo y les había comentado de cómo va esta iglesia. Y Epafras, pues no hay mucho que se dice de él en la Biblia, pero en Filemón sí menciona, se menciona algo de él. Y no tienen que ir allí, pero voy a leer lo que dice en Filemón acerca de este Epafras. Está en Filemón 1:23, dice, te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús. Entonces, este chavo, Epafras, era compañero con Pablo en la prisión, estaba ahí con él. Y luego en Colosenses también habla un poco más de él adelante, ahí en el capítulo 4. Si quieren dar la vuelta en su Biblia ahí hasta el capítulo 4, luego regresamos, pero Colosenses 4:12 también nos habla de este señor. Dice, Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Entonces, vemos que Epafras era de Colosas, él era de ahí, de donde está esta iglesia, vino de ahí, y pues también está mostrando ese amor hacia ellos, está orando por ellos, y no nada más ora como pues que les vaya muy bien en el día, no, ora profundamente por ellos, ora por su firmeza, que sean firmes, que sean perfectos y completos. Entonces vamos, regresamos hasta el capítulo 1, unas páginas atrás, Colosenses capítulo 1, seguimos ahí en el versículo 7, dice, así ustedes lo aprendieron de Epafras, no, ya vimos esto. Entonces Epafras es de esta iglesia, salió de ahí y habló a Pablo acerca de su amor y acerca de cómo van en su seguir a Cristo. Vamos a seguir en el versículo 9, dice, por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos o lo oímos, no hemos cesado de orar para ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Otra vez estamos viendo Pablo mencionando que está orando por ellos. Me pegó muy duro todo esto de pensar en qué poco oro por ustedes. Empecé esta semana orando por cada uno. No sé si llegué a todos, pero voy a seguir intentando. Pero les animo que como Pablo y Timoteo, es importante que estemos orando por los hermanos en Cristo. Y otra vez, no nada más como a veces hacemos, que les vaya bien en la semana y en el trabajo, ¿no? ¿No? Está orando Pablo por cosas pues importantes, profundas, por su sabiduría y comprensión espiritual. Debemos estar orando así los unos con los otros. El 10, vamos a seguir ahí, dice, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Haciendo la voluntad de Dios en todo. Lo leí mal. Andar digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada. Esto, pues también mencionó Uriel en su enseñanza de la semana pasada. A veces solo pues, pensamos que agradamos a Dios cuando estamos aquí el domingo y es todo. Pero no en todo, aún en las películas que escogemos. Tenemos que pensar en qué agrada a Dios. En todo lo que hacemos, dice aquí, tenemos que estar pensando en esto. Y como dice aquí, dando fruto. Otra vez está hablando de que hay que ver fruto en tu vida, hay que estar madurando. Hay que seguir creciendo en esto, no se acaba la cosa cuando creemos en Dios. Hay un ejemplo, o más bien una parábola que da Jesús acerca de nuestra fe y de cómo es que vamos creciendo. Y me gusta mucho cómo él describe pues, nuestra fe y nuestro caminar con Cristo. Y quiero que lo veamos. Está en Marcos. Marcos sí es un libro fácil de encontrar. Va Mateo, Marcos, el segundo libro del Nuevo Testamento. Marcos capítulo 4 y el versículo 30. Marcos 4, 30. Y dice esto, dice, también Jesús decía, a ver, Marcos 4, 30, voy a esperar un segundo más, ahí que vamos llegando. Dice, también Jesús decía, ¿a qué comparamos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo describimos? Es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembre en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, después de ser sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas. ¿Alguien tiene otra palabra más fácil? Así se dice. Hortalizas, y echa grandes ramos, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Entonces vemos aquí que nuestra fe en Jesucristo al empezar tal vez sea como una semilla de mostaza. Es de las más pequeñas, dicen que pues por poco se ven, ¿no? Y sabemos que aún nuestra fe viene por Jesucristo. Él nos da fe para creer. Pero así empezamos con una semillita de fe, creemos en Jesucristo. Y luego, ¿qué pasa? Pues ahí nos están regando con agua, ¿no? Los hermanos en Cristo te van añadiendo agua para que vas creciendo. Y poco a poco, como dice aquí, llega a ser el árbol pues, más grande. Y luego, ¿qué pasa? Dice que empieza a echar grandes ramas, empieza a salir fruto, ¿verdad? Y luego dice, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Ya no somos, como empezamos en la fe, ya no es que nos están regando todo el tiempo, que nos están sirviendo para que crezcamos. Ya crecemos y somos sombra para otras personas. Ya crecen nuestras ramas para que nosotros seamos sombra, seamos ánimo. Podemos animar a otros y ellos encuentran refugio en nosotros porque ya hemos madurado en Cristo. Ya estamos dando fruto. Y me gusta mucho este ejemplo porque a veces sí pensamos que pues ya creímos y pues ya hasta el cielo me espero, ¿no? Y no, tenemos que seguir dando fruto y seguir creciendo. Es un proceso a veces largo, a veces doloroso, ¿no? Que vemos pecado y pues hay que enfrentar eso, pedir perdón y seguir adelante. Vamos a regresar a Colosenses ahora. A Colosenses, otra vez, el capítulo 1. Colosenses 1, estamos en el versículo 10. Para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hay que estar creciendo, no nos quedamos ahí estancados. El 11 dice, rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Ahí tenemos tres cosas, perseverancia, paciencia y gozo. Tres cosas difíciles de tener en nuestra vida diaria. Perseverancia, pues quiere decir que seguimos adelante aun cuando no sentimos, ¿verdad? Seguir adelante es seguir adelante cuando es duro. Paciencia, pues es esperar en el tiempo de Dios. A veces tenemos planes y queremos que ahorita Dios haga esto, pero Dios no tiene el mismo horario que nosotros. Y luego el último, tal vez el más difícil, y es tener gozo durante eso, ¿verdad? Perseverar con paciencia y gozo. Hay que hacer esto y pues a veces pues lees esto y dices, pero ¿cómo podemos hacer esto? Pero ahí en el versículo 11 nos da la respuesta, dice, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. Lo hacemos por su poder, no lo hacemos por nuestro propio esfuerzo, no podemos por nuestro esfuerzo, lo hacemos por su poder, la gracia que nos muestra día a día. También podemos ver el ejemplo de Cristo, ¿no? Que pues a veces sientes que no puedes seguir más, que no sientes, no quieres tener paciencia, y luego vemos a Cristo, quien pues era el más paciente de todos, ¿no? Como Él siguió perseverando, cuando fácilmente hubiera dicho, pues no, mejor no voy a la cruz, va a ser muy difícil esto, pero no, Él perseveró y lo hizo con gozo. Hay que seguir su ejemplo. Vamos a ver ahí el versículo 13, dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Si has confiado en Jesucristo, ya no eres o ya no vienes siendo igual como antes. Ya te ha trasladado Cristo y estás en su reino. Ya estás viviendo por otras cosas. Las cosas que antes te importaban, pues ya no son gran cosa. Y a lo mejor otras cosas que no te importaban, pues ya te importan mucho. Las cosas de Dios, ¿verdad? Ya no somos esclavos del pecado. Antes sí, pues no podíamos dejar el pecado. Si no conoces a Cristo, pues el pecado te domina. No puedes dejarlo. Hay que dejar que Cristo vence ese pecado. Y aquí, tal vez el versículo que más me gusta de este capítulo, el 14, dice, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Sinónimos de redención es liberación o rescate. Cristo te ha rescatado, te ha librado y te ha dado perdón de los pecados. Tal vez si no conoces a Cristo, el perdón de pecados no suena como gran cosa, pero ya que Dios te va mostrando tu pecado y entiendes, sientes ese peso del pecado en tu alma, sabes que eres pecador, estas noticias son muy buenas, ¿no? El perdón de los pecados. Aunque estás sucio, Cristo dice que Él te puede perdonar los pecados. Qué buenas noticias, ¿verdad? Voy a tomar un traguito de mi café porque está seca la garganta. A ver, vamos a seguir ahí en el versículo 15. 1.15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y aquí llegamos a un punto pues, muy importante porque este versículo se mal usa muchas veces y pues los falsos maestros lo usan para decir, pues aquí lo tenemos, Cristo fue creación de Dios. Cristo era pues parte de la creación y sabemos que no es lo que quiere decir aquí. Cristo no era parte de la creación, más bien era el creador, Cristo. Y pues hay un comentario que hizo la Universidad de Cambridge y me gustó mucho cómo ellos explican esto y lo quiero leer. Dice, pues ellos explican que la palabra primogénito en la cultura de los tiempos bíblicos significaba o mostraba prioridad. Ser el primogénito no necesariamente significaba que fuiste el primero nacido, sino que mostraba tu rango. El primogénito poseía la herencia y el liderazgo. Esta frase expresa la soberanía que tiene Cristo sobre la creación. Entonces, ser el primogénito de toda la creación es que Cristo es soberano sobre toda la creación. Sabemos esta misma palabra primogénito se usa en el versículo 18. Ahí brincan un poco adelante Colosenses 1:18 y vas a ver que ahí dice Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Otra vez vemos esta palabra primogénito y tal vez piensas pues Cristo fue el primero que resucitó, pero sabemos que esto no es el caso. Esta palabra quiere mostrar su soberanía sobre todo esto. Hay muchos ejemplos de gente que había resucitado antes de Cristo. Y por tiempo no vamos a ir a todas las citas, pero los voy a comentar ahí para que las puedan ver después. En el Antiguo Testamento, en 2 de Reyes 4, vemos que Eliseo, un profeta de Dios, pues por el poder de Dios resucita a un niño. Y luego, más adelante en su vida, después de que él había muerto, están sepultando a un joven y pues por prisa lo echan ahí al sepulcro donde está Eliseo y toca los huesos de Eliseo y revive el joven, otro resucitado. También sabemos que Elías, otro profeta, resucitó a un niño por el poder de Dios. Y en el Nuevo Testamento en Juan vemos la historia de Cristo con Lázaro. Lázaro estaba bien muerto, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Cristo? Lo resucitó. Entonces, Cristo no era el primero que resucitó, pero sí era el primogénito. Sí tenía la primacía en todo esto. Hay luego también la hija de Jairo, si se acuerdan de esta historia. Había muerto la niña chiquito y Cristo va con ella y la resucita. Entonces, muchos habían resucitado antes de Jesucristo. Pero obviamente sabemos que Jesucristo es el primogénito de entre los muertos. No queriendo decir que era el primero, pero que tenía la primacía, que él tenía pues toda soberanía sobre esto, ¿verdad? Y de igual manera, eso es con este caso, cuando dice que Cristo es el primogénito de toda creación. No es que era criatura, es que era soberano sobre todas esas cosas. Voy a dar la vuelta aquí en esta página a ver qué me falta. Otro pasaje que habla de pues, que Jesucristo es Dios mismo, porque es tema importante, porque pues, sí hay muchos falsos maestros que dicen que Jesús era pues, buena persona o tal vez profeta, pero que no era Dios mismo. Y me gustó mucho un ejemplo que escuché una vez, era un señor que dijo que Jesús puede ser un mentiroso, puede ser un loco o puede ser el Hijo de Dios. Porque dice, si él sabe que no es Dios y dice ser Dios, es mentiroso. Si él piensa ser Dios y no es Dios, es un loco, ¿no? Pero si él es Dios y es el Hijo de Dios, como dice, pues es lo que es y es la única opción, ¿verdad? Pero aquí en Juan 1:1, a lo mejor lo tienen memorizado, creo que lo hemos memorizado antes, pero voy a leer varios versículos ahí si me quieren acompañar. Juan capítulo 1, versículo 1. A Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en el Nuevo Testamento, dice Juan 1:1. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Entonces sabemos que el Verbo que le titulan creó todo. Él estaba con Dios, Él era Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, otro nombre que le dan a este Verbo es la luz de los hombres. Y aquí vamos a ver quién es, pues, la luz de los hombres. El 5 dice, la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no le comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeron por medio de él. Entonces sabemos que la luz o el Verbo es Jesucristo. Y aquí claramente dice que él, pues, es el creador de todo. Y preguntas a cualquiera, ¿no? ¿Quién creó el mundo? Y te van a, pues, el que tiene temor a Dios va a decir Dios, ¿no? Entonces sabemos que Jesucristo es Dios mismo. Dios es uno, pero tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Aquí, pues regresando a Colosenses, habla un poco más de Jesucristo siendo el creador del mundo. Regresemos ahí a Colosenses 1, el versículo 16. Dice, porque en Él, hablando de Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces Jesucristo es el creador del mundo, junto con el Padre, y es Dios mismo. El 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Es de mucho gusto y gozo saber que, pues, nuestro Dios es eterno. Él ha sido, pues, desde el principio y hasta el fin, ¿verdad? Hay un salmo que me gusta mucho, no tienen que ir ahí, es el Salmo 92, que dice que antes que los montes fueron engendrados y nacieron la tierra, y el mar, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Nuestro Dios es un Dios eterno, no se acaba. Y el último versículo aquí que vamos a ver hoy es el 18. Dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, es el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacia. ¿Es primacia, si lo digo bien? No, primacía, perdón. Primacía. Entonces, otra vez, primogénito de entre los muertos, primogénito de toda creación, es para mostrar que Él tiene primacía. Él está en cargo de todo eso. Jesucristo no era criatura de Dios, es Dios mismo. Hay, pues, otro pasaje que sí quiero que vean, que está en Génesis, que habla de esto, de que Dios, pues, es uno, pero tres personas. Y desde el inicio de la Biblia, pues, vemos esto, Génesis capítulo 1, ahí, primer libro de la Biblia, primer capítulo, Génesis 1 y el versículo 26, que dice esto. Y dijo Dios, un Dios, ¿verdad? Solo hay un Dios, pero dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pues ahí sabemos que estaba, pues, el Padre, junto con el Hijo y el Espíritu Santo, estaban desde el principio creando el mundo. Pero vemos un solo Dios, ¿verdad? Y dijo Dios, pero hay tres personas. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y por último, aún en el Nuevo Testamento, cuando Cristo está dando mandato a sus discípulos que vayan por todo el mundo, ¿Qué dice? Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esta primera sección de Colosenses, pues Pablo está escribiendo junto con Timoteo, más que nada para mostrarles a las iglesias, porque en ese tiempo y aún hoy en día había gente que decía que Jesucristo no era Dios, que nomás venía, pero no era Dios. Y Pablo quería asegurar que esta iglesia estaba seguro de que Jesucristo era Dios mismo. Sabemos que Jesucristo no hubiera podido pagar por nuestros pecados si fuera solo un hombre, ¿verdad? Porque los hombres tienen pecado. Cristo sí se hizo hombre para poder morir. Era 100% hombre, pero 100% Dios. No tenía pecado. Entonces ahí por tiempo y por lo que preparé, vamos a dejarlo en el versículo 18. Pero sí quiero resumir unas cosas para que se acuerden, para que no se olviden durante la semana. Hay que estar gozosos, orar sin cesar y dar gracias en todo. Hay que perseverar con paciencia y con gozo. Las cosas no pasan a nuestro tiempo, están en el horario de Dios. Tengan paciencia, tengan gozo y perseveran. Hay que orar por los hermanos en Cristo. Pido que oren por mí durante la semana, que oremos los unos por los otros. Todos tenemos pruebas, ¿verdad? Todos tenemos dificultades. Oren. Que seamos conocidos como una iglesia de amor, que nos amemos los unos con los otros. Dejan las cosas que te molestan a un lado, ¿verdad? Perdónalos. Ama como Cristo ama. Y luego, pues andar como es digno del Señor en todo. No nada más los domingos, no nada más cuando nos ve otra gente. En todo hay que agradar al Señor. Y por último, estén produciendo fruto, ¿verdad? No te quedas ahí como la semillita que todos te están sirviendo, todos te están echando agua para que crezcas. No, pues hay que crecer, ¿verdad? Hay que madurar, ya hay que pues dar fruto, dar ramos grandes para que tú seas sombra para otras gente en la iglesia aquí. Entonces, pues vamos a orar. Con esto acabamos. Pues bendito Padre, te lo agradezco por este libro de Colosenses. Que tú has dejado para pues, que aprendamos de ella. Te doy gracias por tu grandeza, Señor, que a veces es difícil entender, pero sí sabemos que pues, Jesucristo es Dios mismo, que son tres en uno. Y gracias que nos amaste tanto, que estuviste dispuesto a morir por nosotros. Sí, pido que como iglesia podamos mostrar ser sombra de tu amor, Señor, que reflejemos como tú nos amas, que podemos amar a los demás. También pido que podemos estar pues, pidiendo y estar orando por nuestros hermanos en Cristo. Y pues más que nada que en todo lo que hagamos seamos honrosos para ti, Señor, que seamos, pues, todo lo que hagamos sea digno de ti. Y que podamos producir este fruto, Señor, que te agrada, que pues no es para llegar al cielo, pero para agradecerte. Pido que como iglesia producimos mucho fruto, Señor, que te honramos en esto. Te damos las gracias, en tu nombre oramos. Amén.